Je préfère, si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Buenos días, Gustavo Varela.
Buen día, ¿cómo va?
Bien, nos enteramos que estuviste en la televisión y queremos saber cómo te fue, cómo llegaste ahí y todas las cuestiones.
Me llamaron por teléfono el domingo al mediodía. Y entonces me dijeron que para el programa de Mariana Fabiani. Yo no sabía, yo lo último que tenía de Mariana Fabiani era como un tortones en un living, que a mí me encantaba, bueno, que bueno, es que me encantaba, pero me parecía que había como una onda, que se cagaban de risa y qué sé yo.
Estaba tortones.
Sí, viste, era festivo. Y entonces me dijeron que si podía hablar de... Digo, ¿cuál es el tema para ir? Y... Ah, no, lo primero que me dijeron es... Nos dio tu teléfono Polino. Y digo, ¿quién es Polino? Y me dice, no, es de Polino, me dice el de la tele, el que está en Canal 9, no sé qué. Y digo, pues yo no lo conozco, no sé quién es Polino bien. Le digo, pero... ¿Cuál es el tema? Y me dice, bueno, los hijos de famosos. Le dije, no, yo de ese tema no sé nada. No puedo decir nada inteligente, le digo, sobre ese tema. Me dice, no, pero en realidad es porque es la juventud, las nuevas formas. Bueno, digo, bueno, eso puede ser. Entonces fui, ¿viste? Y es muy gracioso porque era en Canal 13, cosa que tampoco sabía bien. Porque yo no sigo la grilla de los canales. Veo Canal 13 cuando veo la novela a la noche. La de...
Suárez Oreiro.
Sí, Suárez Oreiro me encanta. Pero no, sí, viste, no tienen propaganda como había antes. Mm. Viste que te van anunciando los programas, qué sé yo. Bueno, así que no sabía. Y entonces es un mundo apurado el de la tele. Está todo el mundo al mango, loco, pero no sabes cómo. Tanto que me vino a buscar la productora a la puerta, que yo entré ahí, que eso me hicieron esperar ahí. Vino la productora y la productora estaba con el teléfono y hablaba y hablaba y hablaba. Y me dijo, Gustavo Varela, sí, seguime. Y de ahí siguió hablando todo el tiempo, y todo el tiempo siguió hablando. Y fue una cosa extraordinaria, extraordinaria. Bueno, y allí Esteban Andrea Rincón, y porque me mandaron a maquillaje.
Ajá.
Eso me encanta, a mí me encanta que me anden haciendo cosas en la cara. Bueno, y después fuimos al programa, que fue, era como una suerte de pelotón de fusilamiento, porque éramos cuatro. Estaba una abogada que hacía derecho de familia, creo, y con pretensiones de ser mediática. Eso me lo dijo en la previa. Uh-huh. A mí me interesa ser mediática, bueno. Porque hay un mundo ahí, viste, de aparecer ahí. Y después había una cotorra periodista cordobesa que no sé, pero realmente operaba como una cotorra. Era, te lo juro, además estábamos sentados en unas sillas altas que parecían como un palomar, viste. Y esta, efectivamente, así hablaba, viste. Y después a mi izquierda había un señor un poco gordo y con, creo que tenía las cejas depiladas y tenía unos papeles en la mano, que me parece que era psicólogo, porque me dijeron que iba a haber psicólogos y qué sé yo, y yo me imaginaba un sillón y conversar un rato, qué sé yo, unos 20 minutos. Todo esto duró, yo creo que 5 minutos.
Ajá, cuatro personas traídas para hablar 5
sí,
minutos.
Sí, y cuatro personas en un lugar, sentadas en estas sillas altas, que eran como sillas de bar, de barra. Y en una mesa enorme, otras cuatro personas que se ve que son de un staff que es permanente. Y en el medio, Mariana Fabiani.
Ajá.
Bueno, en el medio de un salón enorme. Y entonces la primera pregunta, bueno, pasan un informe respecto a los hijos de los famosos. ¿Dónde aparece, qué sé yo, no sé, el hijo de Santiago Val, por ejemplo? Yo sí. No sabía ni que existía el hijo de Santiago Val, pero no me hago el tonto con eso. Pero realmente no sabía nada. O del hijo de Porcel, del que sí tenía datos, porque lo había visto un par de veces en televisión registrada, esas cosas.
Sofía Gala, me imagino.
Sofía Gala, las hijas de Maradona, bueno, todo ese asunto. Entonces, la primera pregunta fue dirigida a mí, a ver la sociología, qué es lo que puede decir de esto. Y yo dije, el problema de los hijos de los famosos. Y yo dije, el primer problema es ser hijo. Digo, ese es un problema para todos. Digo, porque vos tenés padres. Y los padres para los hijos son un problema durante mucho tiempo.
Los pusiste nerviosos, porque en bueno, cuanto hablas de algo
me
poco abstracto,
estaba ¿viste? Así, ¿viste? Me miraba. Claro. Y dije, lo que pasa es que en este caso, le digo, es una intimidad que sale a la luz. Le digo, pero en realidad la intimidad es la misma intimidad en todas las familias. Lo que pasa es que acá sale a la luz, se expone, qué sé yo. Bueno, no me dieron ni bola, porque la cotorra esta empecé... ¡Eh, el hijo de Porcel! ¿Qué sé yo? ¿Viste? Me son los hijos de Porcel. Y el hijo de Porcel, y qué sé yo, y la hija de no sé qué. Y después hablaron del beso que se daba el ministro con la nieta de Mirta. Y, ¿viste? Y yo te lo juro que estaba perdido, pero... Yo he ido otras veces a la televisión y la pasé muy bien. Por ejemplo, fui a una vuelta a un programa sobre deportes, ¿viste? De deportes, y había que hablar de la pasión y el fútbol. Y qué sé yo, la pasé bárbaro, fantástico. Pero Pero acá fue una cosa de un vértigo, y lo que me di cuenta que hay que ser hay que tener un tono publicitario para estar en televisión a ese vértigo, ¿entendés? Es decir, vos tenés que decir la frase y tiene que empezar y terminar la frase, ¿viste? Claro. Como un aforismo de Narosky.
Sí, que puedan abajo poner en el videograf
tal
lo que
cual
dijiste,
vos tenés,
¿no?,
que decir esa frase y no tenés mucho tiempo más, es decir, no tenés tiempo para la reflexión. Bueno, después hablaron del hijo de Porcel y yo dije, pero digo, no podemos transmitir televisivo, me parece que, digo, que lo muestren al hijo de Porcel, a mí me parece que es obsceno. Dije,
¿dijiste bueno, eso al aire?
Sí, al aire. Sí, que dije que era obsceno, que no, viste, que hay gente que va a resolver sus problemas psicológicos a la tele, bueno, viste. Y después lo otro que dije fue que si le aparecen las familias de los famosos, los hijos y qué sé, es porque a los medios les importa. Uh-huh. Bueno, no, me dijeron, hay gente que quiere ver eso, viste, lo de siempre. Entonces, ahí entrábamos en una cosa, pero por suerte apareció poco. Tienen, me dijo la productora, eso me dijo la productora, tienen un sistema de medida del rating minuto a minuto.
Sí.
Que eso está puesto en control central, que sí, a mí control central, ya a mí me da el cono del silencio, el toque. Y parece que control central dice, no, este tema no va, así que me parece que el tema no fue bien, porque duró muy poco. Después siguieron con otro tema, que ahora no me acuerdo cuál era, pero me hubiese gustado. Y después salí, me dijeron, bueno, estoy, le digo, yo la verdad que soy sapo de otro pozo, ¿viste? No, no, pero te vamos a volver a invitar porque no te pagan, no te dan nada. Te pagan el remis, eso sí.
Ajá.
Te pagan el remis, te vienen a buscar un remis, te lleva donde vos quieras. Le digo, no, me tengo que ir a Seiza. ¿Te llevo el remis? Le digo, no, viste, yo ya me parecía obsceno que me lleve un remis a Seiza porque había estado 2 minutos diciendo 2 pavadas en la tele. Y bueno, y viste, te vamos a volver a invitar porque te pagan con eso, con que vos... Viste, hay como una... Hay un supuesto de que todos tienen vocación mediática. Y de algún modo, porque... Digo, ¿por qué vine yo acá? ¿Viste? Porque también uno tiene ese asunto, ¿viste? De que yo soy curioso, a mí me gusta curiosear. Digo, si me invitan por ahí, no sé, por al mercado de mataderos voy. ¿Entendés? Digo, ponele, ¿viste?
A ver cómo es.
A ver cómo es. Yo ya fui una vuelta, un par de veces con mi tío, qué sé, pero digo, o me invitan, no sé, a la fábrica de Volkswagen de automóviles y voy.
Sí.
Bueno, la televisión también, pero tiene otro aditamento que es, ¿viste? La cosa pública, no sé bien qué. Yo. Viste, me pareció que algo de eso hay, porque por eso fui, si no, no me voy a hacer el tonto con esto, ¿viste? No es que, ay, no sé, me llevaron, no, a mí no me llevaron, yo fui...
No, te dicen panel, Mariana Fabián, y mucha chance de que sea un momento profundo, ¿no?
No, pero me parecía que podía ser un momento simpático, claro, de ir a reírnos un rato, y no, ahí estaba todo bien puesto en términos serios, así que fue un plomazo. Pero, y mi cuñada reprodujo eso, porque a ella le encanta que yo vaya a la tele y que se sabe, y entonces reprodujo eso, y entonces eso rebotó y algunos lo vieron, y a mí, la verdad que me pelón después, ¿viste?
¿Qué tal el impacto masivo de la televisión? Porque viste que apareces un toque en televisión y lo ve un montón de gente.
Te llaman por teléfono. Yo cuando prendí el celular tenía 2 o 3 llamados de, ay, estás en la tele, estás en la tele. Pero digo, y a pesar de que haya dicho una pavada en un tema que era pavo, porque el tema en sí mismo era tonto y yo dije tonterías de las que uno puede decir frente a un tema de ese estilo. Pero bueno, no, por suerte yo le dije, mira, no me inviten más. Le
pedí,
sí, no, yo no, pero ni a ese programa ni a otro, salvo que sea de deportes, eso sí, si alguien quiere hablar de fútbol, a mí me gusta.
Aparte hay un riesgo en la todología, ¿no? Que te llamen como especialista en cualquier cosa.
Totalmente, bueno, esos son los mediáticos, esos son los tipos mediáticos, que es un oficio. Yo me enteré ahí, hablando con otra gente que... Bueno, que hace de esto, porque una mina tenía que ir de un lado al otro, y no, tengo que ir después al programa de Monty, y después del programa de Monty tengo no sé qué. Es decir, hay todo un recorrido, viste, que van haciendo para mostrarse. Que yo pensaba, digo, ¿cuál es el efecto de ese recorrido? Además de que te vean tus parientes y que digan, uy, estás en la tele, esos famosos, vos llegaste, yo no. El otro efecto es que consigue el laburo. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Si vos sos el abogado de Juanita Viale, bueno, viste... Por ahí a Juanita Viale no solamente no le cobras, sino que le pagás para ser su abogado.
Y vas a ser el abogado de la próxima Juanita Viale.
Y vas a ser el abogado, sí, o de, viste, o de gente común que tiene problemas de otra índole, pero que puede pagar. Entonces, eso me parece que ahí hay un nicho.
Bien, no haremos de la televisión la fenomenología de la vida cotidiana de hoy, porque tenemos una gran noticia, que es que el planeta no se va a hundir. Es una teoría que Gustavo Varela trae en el día de hoy y que vamos a desarrollar. El mundo parece que se queda más o menos donde está.
Sí, porque yo cuando veo que se construye... Una vuelta un amigo mío que ya falleció, que se llama Edgardo Chiván, filósofo extraordinario, tipo pensador, piola. Él me dijo un día, si construyen una torre muy grande en el medio de la ciudad... Hay un problema, me dijo, porque el peso era el arquitecto. el peso, qué sé yo, me quedé muy traumado con eso. Y me acuerdo que cuando empezaron a construir un hotel, dije, uy, se va a ir toda la mierda. Y entonces cada vez que veo construir un edificio, veo, me parece que se, viste, que en algún momento la tierra va a empezar a irse para abajo. No hay abajo en el espacio, ya sabemos, pero, viste, se va a salir de órbita. Y después me di cuenta que no, porque en realidad, porque yo digo, uy, si hacen más edificios en Nueva York, en San Francisco, viste, en Moscú, ¿entendés? En, no sé, en Roma, en todas las grandes ciudades, viste, hay una cantidad de edificios y todo eso es, va a empujar para abajo, porque pesa mucho un edificio. Sí. ¿Viste los camiones que tienen que hacer los edificios? Eso veía acá. Y me quedé mirando cómo drena el cemento en esas mezcladoras que a mí me encantan. A mí las máquinas me encantan. Y entonces, y después me di cuenta de una cosa. Y pensando ahí dije, no, este está mal lo que estoy pensando. No es que se está agregando peso. La Tierra ya tiene todo lo que hay.
Claro, lo redistribuís en el espacio.
Lo que haces es agruparlo de otro modo. Es como, como dice Deleuze de Foucault, dice, ¿cómo elegimos el corpus de lo que investigamos? Agrupando. Uh-huh. ¿Y cómo agrupamos? Por relaciones de poder. Es decir, el poder son focos de poder. Vos agrupás por focos de poder, ¿entendés? Sí. Entonces vos decís, bueno, yo voy a estudiar tal tema. Bueno, yo estudio el tango, bueno, y veo que ahí la mujer es un problema para el tango. No porque el tango sea machista, pero es un problema. Y entonces me pongo a estudiar el tema de la mujer. Entonces, ¿qué busco? Busco un foco ahí. Es decir, encuentro un foco que hay relaciones de poder que empiezan a jugarse. Bueno, acá es lo mismo, pero en otro plano. En el plano de las cosas se agrupan de otra manera y se ven, ¿viste? Ves otras cosas. Salvo, yo pensaba, salvo que, ¿viste? Porque todo es, la gorrita, todo. Pero digo, no, la lana no. La lana, la oveja la produce. Uh-huh. Es decir, hay creación. Porque el mundo de las cosas, todo lo que hay acá, ponele este coso, viste, el auricular, el termo, viste, bueno, la yerba mate no, pero el mate en sí, sí, el aluminio, viste, todo, el plástico ese, ya está. Uh-huh. Lo que hacemos es ponerlo de otra manera.
Ahora, ¿entendés? Por ahí el efecto no es el hundimiento de la tierra, pero el reagrupar los materiales sí trae otro tipo de consecuencias. Si yo saco toda la arena que tengo en una playa, meto un quilombo en la playa.
Ay, quilombo.
Que no va a ser el hundimiento terrestre. Y si armo 20 edificios en la misma manzana, por ahí no se hunde la tierra, pero tengo otros quilombitos.
Bueno, vos sabés que yo, por ejemplo, yo voy a Mar del Sur, fui a Mar del Sur muchos años, y de ahí se sacaba mucha arena para las construcciones en Mar del Plata y en Miramar. Uh-huh. Y eso generó todo un problema. Y yo ahí me enteré que la arena que utilizan es la arena de la playa. Porque yo...
Uno piensa que hay arena industrial.
Bueno, yo pensaba que la lata de tomates era todo industrial.
Claro.
¿Entendés? Que el tomate no era tomate, sino era otra cosa. Que después, en definitiva, fue eso. ¿Viste? Sí. Que, qué sé yo, si vos te compras un triturado de tomate, andás a ver lo que hay. Me contaba mi hermano que los calditos de pollo, los de las sopas Knorr, tiran los... Los pollos vi, los pollos con pluma. Uh-huh. O sea, te lo tiran entero, que imagínate, a ciento y pico de grado que tiene, no sé, 200 grados que tiene esa caldera, donde se hacen los caldos, este, todo lo que tires ahí adentro, viste, es, se convierte en... Todos los sólidos se desvanecen en el aire.
Sí.
Bueno, viste.
Llegamos al punto.
Eso es este. Bauman, es ese.
No,
Berman.
Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no es Marx?
Marx, no, pero yo lo quería decir el otro, el mundo líquido.
Mundo líquido es Bauman.
Bauman es este, la sopa Snor.
Ah, perfecto.
Porque, viste, después todo eso se concentra en una cosa. Bueno, pero hay una... No hay creación, viste. Nosotros reagrupamos lo mismo que hay. Y eso es interesante. Que no, viste, el mundo de las cosas, es el mundo de las cosas, siempre fue el mismo mundo de las cosas.
Sí, pero qué mal que reagrupamos también, ¿no?
Bueno, yo creo que reagrupamos desesperadamente. Eso también me venía pensando, viste, porque digo, yo veía un auto, recién estaba en la esquina, veía el auto y digo, claro, acá hay un reagrupamiento de hierro y el hierro está sacado de las minas, qué quilombo, pensaba yo, para llegar a este auto. Pero para... Y las gomas, veía, viste, y digo, no, la única creación que tiene este auto es el taxista. Ajá. Uh-huh. Y no obstante lo cual, vos fijate que los espíritus empiezan a asemejar a las cosas, ¿viste? Porque hay un espíritu reproductivo también en los taxistas, como lo hay en los filósofos o en los conductores de radio. Entonces, las cosas empiezan a tomar una producción en serie, eso es la historia.
¿Qué es el espíritu reproductivo del taxista?
Bueno, es que vos te tomás un taxi, te bajás de ese taxi, te tomás otro taxi y es el mismo taxista, aunque sea diferente. ¿Entendés?
Es como géneros.
Tienen los mismos problemas, viste, las mismas cosas y eso. ¿Puedo leer algo?
Sí, anda a
¿Tengo
buscarlo.
¿Tengo un minuto?
Anda a buscarlo y mientras te voy contando una anécdota del otro día en la presentación, que ¿sabes por qué no la pasé tan bien en la presentación de tu libro?
No, porque te emborrachaste.
No, porque en un momento entró un tipo y dije, es Ari Paluch. se paró atrás, ¿viste? Sí. Dije, es Ari Paluch que está viniendo a robar ideas para después hablar, ¿viste? De la autoayuda y todo eso. Lo miré mal, me puse a pensar si nos reservábamos el derecho de admisión, sí, si nos acercábamos a Ari Paluch y le decíamos, usted no puede ingresar a este establecimiento. Sí. Me lo puse a pensar todo, qué sé yo, y después lo miré bien y no era Ari Paluch, pero perdí como 20 minutos de la presentación.
Por esa... estabas atento, mirá vos.
En un momento me perdí un poco, sí, por culpa de ese Ari Paluch que no era Ari Paluch.
¿Quién era, no?
Un tipo con una campera roja que se parecía a Ari Paluch.
No sé, qué raro. Es raro parecerse a Ari Paluch. Tener sí, como esa referencia, ¿viste? Te mirás al espejo y decís, ay, qué parecido que soy a Ari Paluch. Voy a leer las primeras líneas de un libro que me compré, ¿viste? Un libro de Roland Barthes que se llama El grano de la voz, que son entrevistas desde 1962 a 1980, que fue el año que murió Roland Barthes. Roland Barthes es un semiólogo, bueno, sabemos quién es, pero es un tipo que ha sido, lamentablemente, atravesado estrictamente por el campo de la semiología y de la filosofía del lenguaje, que está bien, qué sé yo, dirá sus cosas y eso, pero que a la vez es un escritor finísimo, es de una delicadeza, viste, de una sutileza para escribir. Yo siempre recomiendo Fragmentos de un discurso amoroso, que fue el primer regalo que le hice a mi mujer.
Igual cuando un libro se empieza a vender en los kioscos de diarios, ¿hay que sospechar?
Bueno, puede ser. No, ¿sabes qué quiere decir? Que va a haber más de una posición. Ajá. Frente al libro, eso. Las cosas populares son esas. Los clásicos se convierten en eso, en gente que discute en torno a eso. Bueno, ¿por qué? ¿Qué viste del
Fragmentos de un discurso amoroso?
Ah, está en el... Sí, está sí, bien, eso está bien. Nadie va a entender un pomo.
Perfecto.
Pero, por ejemplo, si vos agarrás, hay otro que se llama Cómo vivir juntos, que son los extractos de sus clases del último curso que él dio en el Collège de France. Y es muy complejo, pero es delicadísima la mirada que él tiene allí, ¿viste? Es un tipo que... Bueno, yo me lo compré porque yo creo que en algún momento lo voy a estudiar a Roland Barthes, que nunca lo estudié así. Y dice esto, estos son todos reportajes, y el texto comienza con un diálogo que él tiene en una radio, en Radio de Cultura de Francia, y que después fueron publicados, es decir, que es un texto desgrabado y que él corrige. Entonces dice así, el texto es buenísimo, no lo voy a leer todo porque tiene como 6 páginas y se nos iría no solamente este programa, sino el siguiente. Dice, hablamos, nos graban, secretarias diligentes escuchan nuestras frases, las depuran, las transcriben, las subrayan, extraen una primera versión que nos presentan para que la limpiemos de nuevo antes de entregarla a la publicación, al libro, a la eternidad. ¿No acabamos de asistir al aseo del muerto? Embalsamamos nuestra palabra como a una momia, para hacerla eterna, porque tenemos que durar un poco más que nuestra voz. Estamos obligados, por la comedia de la escritura, a inscribirnos en alguna parte. ¿Cómo pagamos esta inscripción? ¿Qué otorgamos? ¿Qué es lo que ganamos?
Qué bueno, vos sabés que hay un texto de Alessandro Barico que habla de la honestidad intelectual, donde explica en la novela City que la idea original es como una especie de explosión interna, no es como una vibración fuerte, el cuerpo se predispone de una manera cuando tenemos una linda idea, sí, o algo novedoso.
Kierkegaard se desmayaba.
Claro, mirá, bueno, pero cuando tenés que salir a defender eso, publicarlo, todo ese pulido del cual habla Barthes, ya te vas alejando completamente de esa explosión original, digamos.
Bueno, él sigue este texto, después sigue y empieza a contar todas las cosas que se pierden cuando uno escribe. Por ejemplo, las frases que uno dice, bueno, está bien, todas esas pequeñas frituras, ¿viste?, que tiene la palabra hablada, que las palabras escritas ya... Eso se transforma en este sentido, queremos decir.
No, ya cuando se hace esa forma, algo se perdió, ¿viste? ¿No?
Agarra una... Lo que pasa es que la relación... Pasa una cosa, escritura, porque la oralidad es mucho más franca en ese sentido, porque hay gestos del otro. Por eso la radio es rara, porque la radio es hablar con otro sin que el otro esté muy presente. Entonces, lo miramos a los chicos de la producción, qué sé yo, si estamos de a dos, nos miramos entre nosotros. Si yo estoy hablando y vos mirás la computadora, yo me distraigo.
Sí, sí.
¿Viste? Como si yo empiezo a mirar para otro. Porque vos necesitás hablar con otro. La escritura tiene un ámbito de soledad que es muy grande. Entonces, y hay un lector que no sabés quién es. Yo cuando escribo imagino un lector a quien le dirijo el libro. Uh-huh. ¿No? Entonces, converso con ese lector, ¿viste? Pienso si lo va a entender, si no lo va a entender. Gente que conozco personalmente y que me doy cuenta de qué es lo que puede... leer, que no, que le puede interesar, que no. Entonces, pero esa soledad hace que la palabra pierda el fluido, pierda el fluido. Hay gente que no puede escribir y que necesita grabarse. Uh-huh. Y hay otros que es al revés, que cuando están con la escritura pueden decir, y cuando están en términos orales les cuesta un poco más.
Bueno, nuestro conocido común, Diego Stulwart, cuando le pedís que repita una idea ya se pone nervioso porque siente que la sacó como un látigo y que no puede ser repetida nuevamente.
Y es difícil, sí, porque, viste, porque hay una conjugación con el tiempo presente que es el punto, viste, donde la tangente se une al círculo. El presente es muy complejo en ese sentido, viste, te requiere de un modo muy pleno, uno está plenamente colocado y después la repetición de ese presente es imposible.
Varela, se disolvió el tiempo y se hizo tarde.
Bueno, perfecto, listo.
Loco, un abrazo.
Chao, gracias a vos.